Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Into the
ag,
47 degrees.
¡Güey!
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de... Esta es Historia para Niñas Tontas.
Historia para Tontas.
Su podcast tontas. En el que cuatro niñas tontas les contamos de historia a ustedes. Se me olvidó el intro, güey.
Para hacerlo un poco más.
Porque somos tontas.
Porque somos tontas, exactamente. Cuando le cambio al intro se me va. Pero otra vez. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontas, su podcast, Le Cuatro Amigas Tontas. Platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más.
Tonta.
Más bien. E interesante. ¿Cómo estás, Teca?
Enfermo, así que si me ven con la carita tapada es porque me siento mal. Iker me hizo venir a trabajar, pero aquí estamos.
Parece que regresamos a los primeros
personas explotadas.
20 capítulos de Historia para Tontos, porque hubo un momento en el que Teca se creía así incógnito y nadie le podía ver la cara.
Exacto.
Entonces los primeros 30 capítulos Teca usaba cubrebocas.
Así es.
Aunque grabamos nada más.
No vaya a ser.
Y todo el mundo sí, ¿qué pedo?
Pueda leer a través de las ondas, ¿no? ¿Qué tal si alguien es ciego y puede ver cosas?
Sí, ¿no? De que...
Y sabe cosas, güey.
Sabe cosas.
Exactamente. Pero el día de hoy les traemos nada más y nada menos que a las niñas bien.
Aplausos, editor. ¿Cómo están, chicas?
Qué emoción que nos invitaran. No, somos las más tontas, somos las perfectas invitadas.
Entonces para... están en el lugar correcto. Yeah. Así que vamos a hablar el día de hoy de Catalina II o Catalina la Grande, de los cuales ya tenemos un capítulo, pero ahorita ya venimos con el chisme completo, sí, que es todo su reinado.
Lo mero bueno.
Es lo mero bueno, porque vamos a hablar de sus relaciones como reina entre los países, pero también sus relaciones personales.
Sus chismecitos.
Le encantaban los hombres, de muchas maneras, y sobre todo si eran hombres de alto rango y si estaban casados. Entonces,
sí, y luego ella les daba el rango.
Exacto.
Pero de alto valor.
Sí, ¿qué pasó, papi? ¿Quieres ser emperador?
Ajá.
Tranquila, que hay varios, pero puede ser tú.
Sí, pero esta historia está llena de chismecito, de bueno, de chismecito malo, porque una cosa es de chismecito de que no, pues salía con tal persona, y también está el otro chismecito de que mandó matar a tres personas, a sus tres amantes, ¿no? Entonces, hay chismecito de todo, pero qué mejor que contarla, yo creo, con las reinas del chismecito. O sea, el chismecito sabroso. Igual, creo que antes de empezar el capítulo siempre tenemos como la tradición de leer tres comentarios que ponen en las interacciones de Spotify. Y creo que esto les dirá un poco de la seriedad con la que tomamos este podcast, ¿no? Este comentario dice, bueno, este no tiene nombre, dice, se llama 12423, que era un nombre tan raro en Spotify. Pero dice, y que eres bien cuentero, jajaja, ja, ja. ¿De dónde sacaste que hay cuatro solsticios?
¿Hay dos solsticios y dos equinoccios?
¿Dónde
dijiste eso, güey?
En el de la historia de la Navidad.
Pues díganle que vean historia para listos.
Exacto, sí. Si no les gusta, hagan su podcast
que
de ustedes.
Ver astronomía para listos, sí.
Pues aparte lo dijiste y yo, pues sí, ¿no? O sea, yo ya me iba a burlar de que...
Dos equinoccios. No, nos pasó algo horrible. En el capítulo hicimos una mitología maya, pero... O sea, padecemos todos de dislexia. Entonces es Chilambalam. Y todo el capítulo dijimos Chilimbalam. Entonces toda la gente de Latinoamérica, ¿de qué es Chilimbalam? ¿Por qué?
Lo googleé y no me salió nada.
¿Por qué era el lugar de descanso de los mayas, pero también venden papitas? No entiendo. Y yo, no, sí, creo que sí tiene sentido.
Sí.
El segundo dice, aquí hay uno, dice Vianey Torres, dice, amo a estos señoritos, me fascina cómo cuentan la historia, está súper chida su vibra. Eso de la capirotada estuvo genial, igual es horrible. O la capirotada es bien fea.
Asco, güey.
Es horrible, es es postre de viejito. Cualquier cosa que tenga pasas, ya.
Es detestable, la verdad.
Pero esa parte como bolillo duro con grajeas, esas que a nadie le gustan, o sea, de que neta no hay ningún ingrediente que yo diga.
Todo lo que hay en la alacena, así. Sí. Caldero, así, ¿no?
Lo que hay en el coso de los trastes.
Todo lo dulce que hay.
Todo lo dulce que hay. Y el último dice, yo sabía que Santa Claus era azul y Coca-Cola le cambió el traje a rojo. Ya desmentimos ese.
Ese es un mito, ¿no? Ajá.
Sí, es un súper mito. O sea, porque, o sea, Santa Claus viene de San Nicolás, pero San Nicolás era obispo y los obispos visten de rojo. Entonces, desde ahí sale que es
como, color rojo.
Es como el dato ese de que el himno nacional mexicano es el segundo más hermoso.
Después de la Marsellesa.
Es como un dato que te dicen los maestros.
Todo el mundo, ¿no? Te dice esto.
Que la fake news más esparcida, eso sí, y lo de Coca-Cola.
Es que no hay nada más hermoso que el francés, ¿no? Entonces, ya por eso.
Sí, después de que vas a Francia se te quita. Exacto. Pero sí, bueno. Esos son los tres comentarios del día de hoy. Ya saben que si quieren que lean sus comentarios, déjenlos ahí en interacciones. Yeah. Y ahora sí, vámonos con el chismecito porque se va a poner sabroso.
Sabrosón. Así que vamos con un pequeño resumen de esta gran mujer que es Catalina II.
Era una chingona, sin duda.
Sabía cosas. Que bueno, por cierto, un pequeño resumen es que no se llamaba Catalina, sino que su nombre era Sofía Ángel Zerbst. Y nació el 2 de mayo de 1729.
Tauro. Es lo que iba a decir.
típico.
En Prusia.
Okay. En Prusia. Lo que hoy es, parte Polonia o Alemania.
De Polonia, parte de Alemania.
Sí.
Sí, básicamente. Entonces, esta mujer, pues bueno, nació en la provincia de Pomerania, en el reino de Prusia. Su madre era Johanna Elizabeth de Holstein, su padre Christian August de Anselbert. Y es importante mencionarlos porque, bueno, si ustedes recuerdan el capítulo pasado, y ustedes a lo mejor no lo saben, su madre fue una figura bastante fundamental en la historia de Catalina, de Sofía en este entonces. ¿Por qué? Porque su madre lo que quería era que su hija fuera emperatriz, sí. O sea, así que haré todo para poder salvar esta compañía, que va a ser vender a mi hija a los reyes más ricos para que mi hija pueda ser reina de algo.
O sea, era de las que le meten a sus bebés a certámenes.
Exacto.
A Televisa, ¿no? De que yo lo que leí era que era una...
Era Honey Boo Boo.
Era Honey Boo Boo. Yo lo que leí era que Juana, porque me salía en español el medio, por supuesto, era una verdadera perra.
Sí, lo era.
Sí. Es como Kate Middleton, así de que sí, la programaron, así de que tú vas a buscar al príncipe y ahí te quedas.
Okay. Uh-huh.
Aparte, la cuestión es que, o sea, su padre era como una línea sucesoria muy lejana en el reino de Prusia, entonces era imposible que ese güey se hiciera rey en algún momento, al menos de que se muriera un güey y se muriera otro y se muriera otro y él se casara con alguien más y se volviera a morir. O sea, imposible, ¿no? Uh-huh. La línea sucesoria era muy grande. Entonces, bueno, Johanna o Juana lo que dice es que yo tengo que hacer a mi hija reina de alguna manera. Entonces la mete a muchas escuelas de alta gama, de alta clase, para que les enseñen los modales europeos más estilizados de la vida. Y pues Catalina lo hace. Bueno, se mete, ¿no? Aprende francés principalmente porque en ese entonces el francés era como el idioma más bonito del mundo. Que pues por eso la marsellesa sigue siendo.
¿No? Solo después del mexicano.
Y bueno, ella hablaba alemán. Entonces pues resulta que en una fiesta donde están buscando esposa a Pedro III, que era el ilegítimo rey de Rusia, pero pues que por ahí su madrastra lo interpone de una manera. Si quieres escuchar el chisme completo, nos tardamos como una hora en contarlo, así que vayan al capítulo 1. Pero el punto es que la madrastra de Pedro III le dice, como sabes qué, güey, necesitamos buscarte una esposa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesitamos legitimar tu reinado.
La gaviota,
ajá, totalmente, ¿no? Entonces buscan a Sofía. Bueno, pues llegan a una fiesta, ¿no, Iker? Llegan a una fiesta donde están todos formados y pues llaman la atención Sofía debido a sus modales, debido a que hablaba francés, debido a que hablaba alemán y debido a que pues era una mujer muy bella. Entonces pues dicen, ella, ¿no? Tú vas a ser la esposa de Pedro III y a la edad de 15 años se la llevan a Rusia, ¿no? Porque la conoció cuando tenía creo que 14. Uh-huh. Entonces a los 15 años la llevan a Rusia y la comprometen con Pedro III. Sofía está a punto de morir dos veces por enfermedad, uno debido al invierno, otro debido a una enfermedad horrible que se te hincha todo el cuerpo, que de hecho dice Catalina que la salvaron las famosas sangrías.
La sacan sangre, ¿no?
Donde te sacan, ajá, sangre y te sacan la sangre mala para, uh-huh, que se te produzca sangre buena. Una medicina un poco extraña para el mundo europeo, pero según funcionó, porque lo que ella tenía es que se le hinchaba todo el cuerpo y se le, claro, llenaba de sangre. Uh-huh. Pero bueno, al final se casa con Pedro III. Comentamos en el podcast pasado que Pedro III es una persona con muchos problemas.
Un mensote. Tenemos que hablar de Pedro III.
No quiero decirlo así. Yo quiero decirle que era neurodivergente.
¿No? Sí, es porque era una fijación con sus juguetes, güey.
Entonces tenía un problema, güey. No podemos juzgarlo.
Era un hombre niño.
Era un mancha. Sí,
un mancha. Él, sí. Para los que no leen español.
Como Elon Musk,
exactamente.
Pero peor. Pero
yo creo que Pedro III hubiera comprado Twitter si viviera en esta época. Sí,
posiblemente. Entonces,
a Pedro III pues, le tocó, ¿no? Porque el chiste es que antes de que ascendiera Catalina la Grande al poder, estaba la zarina Isabel, ¿no? Que es un personaje bien importante. Pero lo que pasa con la zarina Isabel es de que pues, se muere el zar y se queda sola reinando. Entonces dice, pues necesito a alguien para reinar mientras, o mínimo alguien que yo pueda manejar para en lo que crece, ¿no? Porque tengo que...
Ajá. Ella era hija de Pedro el Grande.
Sí.
Ok, sí. Ella... Es que Pedro el Grande es importante, ¿no? O sea, porque según yo, Catalina era fan, o sea, de que...
Sí, por eso se autorinó, pero también era fan de su esposa.
Ajá.
Por de Catalina
I. Catalina primera.
Sí, entonces la zarina Isabel se queda sin cómo reinar porque se muere su esposo y el único heredero que había era un carnal que se llamaba Iván, pero pues tenía un año.
Me encanta que en las series que vi de Catalina siempre tenían a Iván así como el Bart malo, de que en un pinche...
Sí, no, pero eso
es una realidad.
Pero es que en una lo tenían así como en un cuarto y ya en el otro pues era un calabozo formal, como con otros prisioneros.
Es que lo que pasa es que Iván... bueno,
¿es el terrible? No.
Iván Sexto.
Iván Sexto. Lo que pasa es que Iván era muy chiquito, pero justamente a la zarina no le caía bien su hijo, ¿no? Entonces era así como de nadie le hable. De hecho, comendó que nadie le hablara.
O sea, ¿sabes? No aprendió a hablar porque nadie le hablaba. ¿Sí? Entonces balbuceaba y era como el Bart malo.
O sea, pasó justo 10 años de su vida en un cuarto encerrado, nada más llegaban, lo vestían, le daban de comer y se iban. Entonces...
¿Y por qué no lo querían? Nada más por culera.
No, pues el chiste es de que, o sea, no puede gobernar, él tiene que gobernar yo. Entonces, okay. Pues, mientras él esté ahí, yo tengo todo el poder, ¿no? Sí. El chiste es de que llega un momento en el que dice, ¿sabes qué? Necesito
es que si no,
un heredero.
La zarina sí iba a ser regente, o sea, la cuidadora del zar.
Okay.
Entonces, lo que quería la reina era ser la zarina, claro. ¿No? Entonces, así como mientras mi hijo crece, nadie le hable.
Lo voy a dejar
ahí, pero necesitaba un descendiente, o sea, directo, y busca así, que tenía que ser directo de los Habsburgo, no, de los Romanov.
De los Romanov.
Tenía que ser un descendiente de los Romanov. ¿Qué
no
pasa?
No sé nada de historia, ¿ok? ¿Esto es pre-Anastasia o antes de Anastasia?
Antes de Anastasia.
Ok.
Estamos hablando de 1750 y tantos.
Ok.
No, Anastasia fue ya de 1900 y pico. Entonces, está buscando un descendiente, porque creo que los Romanov son antiquísimos. Entonces, están buscando un Romanov. Resulta que todos los Romanov están muertos o están lejos o tienen otro tipo de cosas, pero encuentran a un güey que se llama Pedro, ¿no? Que resulta que es el descendiente número 16 de los Romanov, que estaba imposible que fuera rey. Sí, y
pero,
como...
pero el chiste es que sea Romanov.
Güey, el sueño que de Romanov. Que te llega un mail de que no te conozco y aquí está mi herencia.
Príncipe nigeriano, ¿no? Ajá, justo.
Como diario de la princesa.
Sí, güey. Pues, ¿ah, sí? O sea, sí fue de, güey, yo, imposible, yo solo soy un duque chiquito con un castillo. Ah, no, ¿qué crees? Vas a ser ahora el zar, ¿no?
Y otro güey, pero nomás quiero jugar con mis juguetes, güey, yo no quiero ser zar.
Tocar
violín.
Igual tenía como 20.
Ok.
O sea, sí era más grande. Pero
era un estúpido, ¿no?
Era neurodivergente. Yo digo que era neurodivergente. Entonces el cuate pues sí tenía dos fascinaciones, que era tocar el violín y jugar con juguetes.
Sí, o sea, realmente lo que menos le interesaba era ser el
gobernar.
Zar. Ser el zar era lo que le daba más igual del mundo. Él quería jugar, güey.
Jugaba como con soldaditos, ¿no? Pero dicen que que se vestía, pues, de
sí,
que...
Sí, sí, sí.
De general.
Ajá, bueno, sí, en esta cosplay, época sería como otaku. Dungeons and Dragons, así.
Era otaku. Sí. Uy, Dungeons and Dragons. Jueguen Dungeons and Dragons, anda.
Sí, justo. Entonces, pues ya cuando le escogen a la esposa, que es esta Catalina, la mamá enloquece y dice, sí, güey, o sea, y le dice a su hija, tú tienes que hacer absolutamente todo lo necesario para hacerte zarina. Todo. O sea, tú di que sí... Tú di cuándo, tú acepta, tú todo, sobrevive. Entonces, pues a esta Catalina se le queda en la cabeza eso. O sea, es como de, ok, yo voy a ser la zarina. Y se junta mucho con la zarina, ¿se me fue el nombre?
Isabel.
Se junta mucho con ella, tiene muy buenas relaciones. De hecho, pues atiende muchas cosas que la zarina le encomienda.
Aprende ruso en chinga.
Aprende ruso, aunque siempre se dice que tuvo su acentito alemán, pero
se hizo rusa desde el principio. O sea, sí. Que hasta se cambió de religión.
Nada me da más miedo que...
alguien hablando en ruso con acento alemán. O sea, imagínate que esa persona te quiera decir algo bonito y...
Justo se cambia de religión.
Ortodoxa,
o sea,
sí.
Se hace ortodoxa. Entonces, la zarina estaba fascinada con Catalina. Y dice, sí, güey, yo te quiero de
ahí. Ahí se queda.
Ahí se queda.
Ajá, no, la audición, que sí. Cuando se iba a morir, que la querían pues confesar luterana. Y le dijeron, no, yo soy ortodoxa. Sí, sí,
justo, justo. Es que ese fue un showzote, sí. Ese fue un showzote. Porque, ajá, como nos cuenta Fur, llegó un momento en el que Catalina la Grande... Bueno, antes de ser Catalina, que era Sofía, ¿no?
Sí.
Sofía. Cuando todavía era Sofía,
la Sof,
pues le da ahí justo el patatús, se quiere morir y pues está haciendo el show, ¿no? Y dice, no, pues te vamos a llevar a un sacerdote anglicano.
No, luterano.
Luterano.
¿Luterano?
Luterano.
Luterano. Y ahí dice, no. A mí no. Yo me debo a la patria. Ajá, yo me debo a la patria.
Es que a mí me encanta que desde el principio ella sí lo supo jugar. O sea, se ganó a Rusia, sí, la verdad. O sí, sea, justo. Como de que ella solita... Digo, también la entrenaron, ¿no? Pero pues ella también dijo, voy a ser súper patriota para ganarme a la gente de Rusia. Sí, y desde justo. Que entró, o sea, sí fue así
de
que...
Y a diferencia de su esposo.
No fue de que, ay, asco este lugar. Sí.
Y bueno, justo. Y ahorita, por entrando con la madre, que era una bitch... Bueno, uh-huh, pues la madre resulta que estaba muy fascinada porque por fin era parte de la nobleza. De hecho, dejó al esposo en Prusia y se fue a Rusia. Y pues, pero a la mamá la corre la zarina Isabel porque era una chismosa.
Y chismosa, ajá.
No solo era chismosa, una sino chismosota. Que ella se creía la nueva zarina, uh-huh, encomendaba cosas, tomaba decisiones por Catalina, bueno, por Sofía. Y a la zarina Isabel dijo... Güey, ¿qué te pasa? ¿No?
Dance,
o sea,
moms,
date cuenta que tú eras el gato del gato del gato del gato, ¿no?
Aquí
no, gato,
mueves.
Gato, ¿no?
Aquí,
o sea,
no
tú
mueves.
Vete para acá y la corre. La expulsa. De hecho, la quiere matar, pero Catalina le pide que por favor no la mate, sino que le conceda el perdón.
Está
y dice
jugando.
Como de, bueno, está bien.
Están jugando con Pedro nomás.
Nada más, man. Ya no puede regresar nunca más a Rusia. Okay. ¿No? Mm. Tiene que quedarse en Prusia por siempre y ya no le hacemos nada. Entonces, cuando muere la zarina Isabel, pues sube Pedro III ya como el zar y esta Catalina sube como la esposa, bueno, la zarina consorte, que de hecho, dato curioso, la mamá que tanto quiso ver a su hija reina no lo logró porque muere 2 años antes. Sí, muere 2 años antes la mamá, entonces ya no consigue ver a su hija como la zarina que siempre quiso, pero pues cuando muere la mamá, la zarina, esta Catalina dijo como de, ok, pues ya esta es mi vida. Yo sí o sí voy a ser la zarina y la mejor de todas, ¿no? Porque lee la historia de Catalina I y dice, esta es una chingona. Lee la historia de Pedro el Grande y dice, este estuvo más cabrón. Yo quiero ser igual o más cabrones que ellos. Entonces, pues ya cuando suben al poder, Pedro III y Catalina, pues Pedro, como decimos, nada más quería tocar el violín y jugar con sus juguetes, ¿no? Aparte que el chismecito dice que cuando se casan y viene la noche de nupcias, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque Pedro se quiere ir a jugar.
Sí, así listísima para su noche boda, que a diferencia de la reina Victoria, o sea, la reina Victoria decía que su noche boda fue la mejor noche de su vida, ¿no? Uh-huh. Y ella justo leía eso y decía, no, yo voy a estar verguísima, ¿no? Y nada, y la recibieron así con muñequitos en la cama y a lo mejor no eran los juguetes que Catalina se esperaba, ¿no?
Pues dicen que...
¿Melón? ¿Cuál?
Dicen que aparte de eso, pues se caían muy mal, ¿no? Sí, o sea, que pues ella, o sea, lo que yo leí, porque aparte pues están sus memorias, uh-huh, y todo, uh-huh, y lo que yo leí era que siempre se refería a él como un completo imbécil, ya sabes, o sea, en las palabras rusas, sí, con acento,
aparte,
alemán.
Aparte que, bueno, eso sí, Catalina estuvieron... O sea, desde que estuvieron juntos, o sea, nunca tuvieron nada, ni siquiera en la noche de su casamiento, ni así, hasta 6 años después, ¿no? Por lo que se sabe que el rey tenía, bueno, Pedro III tenía un amante y Catalina también tenía un amante que era uno de los mayores generales de Rusia, de los cuales tiene un hijo que se convierte en el descendiente directo de del reino de Rusia, que Catalina siempre juró y perjuró que era hijo de Pedro III.
Obvio.
¿No?
Sí, pero el chisme dice que vivían ellos en dos alas separadas del castillo, uh-huh, porque no... Eso no... Ustedes saben si es cierto o no, porque no se caían bien, o sea, de que era como, yo no te quiero ni ver, y se dormían como
yo creo que lo más probable es que sí, porque sí, o sea, sí se sabe que Catalina de verdad así odiaba a Pedro. Uh-huh. O sea, de que seis... O sea, porque la zarina Isabel decía de que, Pedro, güey, o sea, ya necesitas darme un hijo, pero ya, güey, o sea, no mames. Y se tardó 6 años en tocarle un pelo a Catalina.
Uh-huh. Sí, yo escuché, o sea, yo leí que 8 años y luego que el güey, para chingar, Pedro III, cuando se ponía bien pedo, iba al cuarto de ella a cantarle y ella se emputaba un chingo.
Sí, cierto, y no solo eso.
Lamento boliviano.
No, y no solo eso, sino que también obligaba a la consorte, o sea, a los sirvientes a hacer shows en la cama de Catalina, a cantar, a tocar, o sea, hacer un concierto ahí nada más para molestarla.
Mira lo que puedo hacer.
Ajá, justo. Pero bueno, pues ya cuando finalmente, el punto es que se van muy mal, uh-huh. Cuando finalmente ya Pedro III sube como el zar, pues nada más dura 6 meses dentro del poder. ¿Por qué? Porque Catalina se gana la confianza de toda la nobleza rusa, del ejército ruso, que es más importante, porque pues Pedro III a los 2 días de ser rey, bueno, de ser el emperador, enloqueció totalmente y se puso de enemigo a todo el ejército ruso porque le hizo que se cambiaran el uniforme, porque abiertamente dijo como de, oigan, ¿se acuerdan que Prusia es mi enemigo? ¿Qué creen? Yo soy fan del emperador de Prusia, ¿no? Y quiero que sea mi amigo y lo vamos a copiar. Entonces, todos se quedaron así como, ¿cómo, güey? O sea, estamos en guerra con ellos, estamos a punto de ganarles y resulta que ya vas a hacer la paz y admiras al emperador. Sí. Y es más, todos nos vamos a vestir como ellos. Y les copian sus uniformes. O sea, el uniforme ruso era verde, lo cambia a azul, todo mundo se enoja. El güey se sabía que ya tenía sus amantes abiertamente. También Catalina, o sea, abiertamente se sabe que tenía un chingo de amantes. Y decía, sí, yo me cojo a todos. ¿Qué? ¿Cuál es el pedo? ¿Quién me va a hacer algo? Soy Sarina.
Claro. No, hombre, estaban guapos. Lo que sabe cada quien, no eran todos. Sí.
Y bueno, pues el punto es que Catalina ve la oportunidad de que ve que tanto la nobleza como el ejército están enojados y ella ya es harina consorte y dice, pues ¿saben qué? Voy a derrocar a mi marido.
Además, lo que estuvo bien cagado de eso fue que, o sea, ella usaba para su golpe de estado y así el uniforme verde. Para
sí,
que,
justo.
Ajá, para que todo el mundo diga, ¡sí, Rusia! Sí.
Entonces, en julio...
Cada vez que había una junta popular o había junta del ejército así, pues Pedro estaba en su cuarto jugando con sus muñequitos o tocando el violín o estaba en otro lado con sus amantes, uh-huh. Pero pues Catalina dijo, ¿sabes qué? Pues este güey, o sea, ya no está la zarina Isabel y alguien tiene que gobernar, ¿no? Uh-huh. Entonces ella era la que se iba a parar a las reuniones del ejército, pero la cosa es que ella lo hacía con el ejército, con el uniforme de antes. Uh-huh. Entonces toda la gente decía, güey, pues ella es la mera mera, ¿no? O sea, ella es la que queremos que nos lidere, ¿no?
Luego había rumores de que no tenían un hijo por la impotencia de este güey, de Pedro III. Y era como, y luego cuando tenía al amante, era como, ¿cómo va a ser impotente si tiene amante? Uh-huh. Y yo así de, quiero pedir una cámara, por favor.
Sí, quiero.
Ella no sería la primera persona en que se mete un pito flácido a la boca. Sí. Para quedar bien. O sea, güey, si alguien lo hace ahorita con un güey que tiene una banda X, imagínate con el emperador. O sea, ya sabes. No.
Claro.
Entonces, no vamos a desmentir ese rumor.
Sí, no.
Entonces, bueno, en 1762 finalmente se da el golpe de estado, derrocan a Pedro III, Catalina hace que firmen un tratado así como de vas a renunciar. Y dice Pedro, ok, ¿y ahora qué hago? Entonces lo encierra primero en el palacio.
Le dice, tú te vas a regresar, güey. Tú eres de Prusia, güey, te mama Prusia, güey. ¿Quieres jugar con tus muñequitos? ¿Te puedes ir a tu palacio en Rusia? Ah, órale, yo me regreso a mi casa. En Prusia, sí. Me regreso a Prusia. Entonces llegan personas de su ejército y le dicen a Catalina, güey, no hay que dejar que se regrese, güey, porque si se regresa le van a decir, güey,
este es Romanov.
Regrésate, güey, es tu ejército, tú eres el emperador, güey. ¿Qué tienes que andar dejando allá a tu esposa? Uh-huh. Tú quédate, ¿no? Entonces le dicen, no puede tocar tierra prusiana este güey. Uh-huh. Y le dice, bueno, en lo que vemos tu estatus, te vas a quedar en este cuartito, encerrado uh-huh. un ratito. O sea, lo dejan ahí al pobre un ratote hasta que pues, le pasan uh-huh. a dar una visita y...
Lo asesinan en Ropsa.
Lo matan. El chiste es que cuando le hacen, o sea, lo estrangulan, ¿no? Pero están pinturas de su funeral y tiene una bufanda grandota.
Bufandota.
¿No?
Sí, porque, pero dicen que se murió de hemorroides.
Sí, la muerte oficial fue cólicos hemorroidales.
Okay. No solo lo mató, también así de que te vas a morir de la manera más humillante para la historia. Sí.
De hemorroides.
Sí. Bueno, es que no me imagino.
Terrible.
El punto es que, bueno, ya después está Sofía, ya Catalina II, lo que hace dice, ok, ya maté al emperador, ¿qué sigue? Ah, pues tengo que matar al legítimo heredero, que es Iván VI, el niño que estaba así en la esquinita que nadie le hablaba.
Bart Malo.
Pues resulta
Bart Malo.
Bart Malo, resulta que ese güey estaba encerrado en un castillo ahí por Siberia, y pues va y lo asesina ya para poder eliminar a toda la competencia.
Okay. O sea, Catalina.
Catalina.
Pues más bien, o sea, bueno, yo había entendido que estaba encerrado y que tenían órdenes de que si alguna vez lo quisieran liberar, lo mataran en el momento. Entonces, pues obviamente, digo, que estuviera Catalina en el poder era algo que no le gustaba a... pues mucha gente. Entonces hubo varios intentos de golpe de estado y así, y en una ocasión quisieron liberar a Iván para que fuera un hombre el que gobernara, y en ese intento, cuando lo quisieron agarrar, pues el guardia que tenía órdenes de Catalina de que lo mataran cuando pasara, pues sucedió.
Sí, se lo echó. O sea, era el cabo suelto.
Y lo que hace Catalina es asesinar absolutamente toda la competencia, porque un chisme es que ella se llevaba muy bien con la hermana del amante de su esposo, que le presentó a todos los que estaban en contra del gobierno de su esposo. Entonces ya dijo como de, ok, ya soy amiga de todos los enemigos. Ya sé quiénes son, los mata a todos. Okay. Así asegura su poder. Y bueno, una de las primeras, ya cuando asciende, una de los primeros problemas que tiene es que le dicen es que tú no eres Romanov. Los Romanov no pueden gobernar. O sea, si no eres Romanov, no puedes gobernar, porque si no, pues no eres una legítima heredera. Pero dice, ¿qué crees? Yo soy de la dinastía Rurik. Los Rurik son antecesores de los Romanov. Entonces fue como de, yo soy legítima gobernante de aquí porque mi familia, que es Rurik, gobernó alguna vez Rusia. Entonces puedo gobernar sin problemas y todo el mundo dice, ok.
Sí, le pregunté mis huevos y me dijeron que Simón, sí puedo, güey.
Le pregunté a mis ovarios y dijeron que Simón. Entonces lo toman como la usurpadora legítima del gobierno de Rusia. Entonces pues ya, asciende a, es coronada Catalina el 22 de septiembre de 1762 en la Catedral de la Asunción en Moscú, ¿no? Donde pues la adornan con todos los tesoros de la dinastía Romanov, que así las coronas, las joyas gigantes, y sobre todo con la corona imperial rusa, que era pues ya el símbolo máximo de la gobernatura en todo el imperio ruso, y todo el mundo dice, ok, esta morra ya es la legítima heredera. Pues ya no podemos hacer.
La neta a mí me llamó la atención porque soy una girly. Esa corona está impresionante, es de las joyas más impresionantes que han existido alguna vez. Tenía 4,980 y tantos diamantes. O sea,
tiene 75 perlas, 4,936 diamantes que forman hojas de laurel de roble, todos de la India, que tienen el símbolo de poder. Tiene una espinuela de rubí de 398 quilates que le perteneció a la emperatriz Isabel y una cruz de diamantes, ¿no? La corona se produjo en tiempo récord y pesa 2 kilos.
Old money.
2 kilos.
Old
dos
money.
Kilos. Sí, old money.
Old money.
Nepo baby.
Entonces, aquí es cuando empieza el reinado de Catalina y aquí es porque se le conoce como Catalina la Grande. Entonces, hay de dos, no sé cómo quieran empezar. ¿Empezamos con su reinado o con todos los chismes de su vida? Porque
chisme. Órale. Aparte me encanta que es Catalina la Grande, entonces va a haber un montón de albur.
Bueno, el primer chisme de Catalina la Grande es que según un censo de 1762, Catalina poseía 500,000 siervos. O sea, 500,000 personas al servicio de Catalina, de los cuales aproximadamente en toda Rusia existían casi 3.3 millones de siervos en toda Rusia, que los siervos eran propiedad de los nobles. En ese entonces Rusia tenía un sistema feudal. ¿Cómo es el sistema feudal? Bueno, existe el rey, existen señores feudales y los siervos. Entonces, que los señores feudales eran dueños de todos los siervos y pues Catalina era dueño de todos. Pero ella tenía personalmente 500,000, medio millón de personas a servicio y merced de Catalina.
Solo de ella.
Solo de ella. Y de hecho, pues se sabe que Catalina regaló a diestra y siniestra entre 22,000 y 45,000 siervos a todas las personas. Solo porque si te caía bien, es así como, mira, toma una gema y 100 personas.
Wow.
Todos estos siervos, ¿de dónde salían? De todas las conquistas que tuvo. Por eso es Catalina la Grande, porque pues, se fue a la guerra con absolutamente todos y ganó absolutamente casi todo.
Güey, ¿para qué quieres tanto? O sea, aquí. O sea, porque entiendo que te visten y te hacen todo, pero güey.
Sí, medio millón de carnales. Es que también decían de otro chismecito de su vida privada, es que, o sea, ella tenía muchísimos amantes, pero, o sea, no tenía de que amantes simultáneos. Era de que un amante y con ese amante hasta que ya no tengo ganas, pero nunca se enemistaba con ellos. Nunca como que terminaban el manos término. Desde que,
como yo.
Ya no quiero estar. Así de que zero contact.
Ella
pues le decía de que, mira, ya no podemos estar juntos, pero si quieres estar conmigo, por amor, te tienes que ir a manejar esta parte de Rusia, ¿no? O sea, de que vas a convertirte en un señor feudal, pero no nos podemos ver otra vez. O sea, de que te voy a dar de que tus tierras, tus siervos, vas a vivir tu vida perfecta, pero ya no va a estar conmigo. Okay. Sí. Entonces, como que no se enemistaba, o sea, como que con, no quería enemigos.
Lo jubilaba.
Terminaban bien.
Y gracias a esto, el aumento estatal aumentó muchísimo, aproximadamente 10% cada año. O sea, gastaba a lo estúpido. Por ejemplo, en 1767, cuando ya empiezan así los gastos grandes, el erario público empezó a gastar 10% más. De hecho, Catalina regaló 66 mil siervos en 1762, 202 mil siervos en 1773, y se dice que en 1793 regaló 100 mil siervos en un día.
Verga.
Así, primero de enero, 100 mil siervos para todos.
Como Oprah, güey.
Personas, personas. Sí. Siervos para ti, siervos para ti. Con esto, pues Catalina compró toda la burocracia. O sea, toda la burocracia estaba a favor de ella. Toda la nobleza estaba a favor de Catalina, pues porque simplemente los hacía millonarios sin hacer absolutamente nada. Claro, claro. ¿No? Así como de que cuando te casas con la hija de Slim, sí, y te haces millonario, sí, algo así. Sí, sí.
Entonces, pues es que además, o sea, como que la economía de Rusia dependía en eso, en como servidumbre, uh-huh, ya saben. Sí, o sea, porque luego, o sea, yo vi que ya en un punto sí intentó como que abolir eso, o sea, de que, uh-huh, ya no hubiera serfs, pero la nobleza le dijo, güey, como no hay manera, o sea, sí, es la única manera en la, sí, que se puede.
¿Sabes? Entonces ya no tenemos como, esclavos, oh, wey, queremos siervos.
Ajá. ¿No? Ajá. Es esclavismo con pasos extra.
Ajá. O sea, es como
por manzanas.
Ajá. Es como ser obrero, ¿no? Sí. O sea, kinda, más, sí, que como ser esclavo.
Pues sí, es que los obreros, sí, les pagan. O sea, ellos eran como, pues ahí estaban y les daban como para que
vivieran. Para que pudieran vivir. O sea, ajá, te daban como un pedacito de tierra, tu casita, ajá, y un salario pequeño, pero tenías que servirle todo al señor feudal o al noble. Ajá. Entonces, como dice Iker, justamente Catalina, a sus amantes, a todo el mundo les daba dinero. A su amante favorito, que fue Piotr Sabadovsky, recibió 50 mil rublos y una pensión de 5 mil rublos y 4 mil campesinos en Ucrania.
Qué vergüenza, sí, que te tengan luego, así en los libros.
Este fue el Sugar Baby, porque el último de sus amantes se llamaba Platón Zubov, que era 40 años menor que ella y lo hizo millonario, ¿no? Okay. O sea, un Madonna. O sea, era Madonna totalmente, ¿no?
Una así cougar.
Como una cougar. Así, ay, como, no, si no, tienes autorizo más de 26, ya no me gustas. Como este...
Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio.
Y aquí tenemos los chismes de sus principales amantes con mayor rango, con mayor poder, o que les otorgó este, ¿no? Por ejemplo, tenemos primero a Poniatowski, ¿no? Que era un... Pues era uno de los generales que peleó en la Guerra de los Siete Años con el Reino Unido, pero pues este güey se hizo pues súper amante de esta mujer y solamente era uno de los generales más importantes, de los cuales pues Catalina aprovechó para poder hacer alianzas muy buenas. Era así como, sí, vamos a coger, pero también me das todo tu imperio, todo, claro, el imperio.
No daba pasos y guarache.
No, aparte, sí, como este cuate era de Polonia, pues sí te necesitaba tener unas relaciones muy cercanas porque tenían de enemigo en común Prusia.
Pues es que también, o sea, Catalina no se agarraba a cualquier hijo persona, vecino, pues, no, o sea, era como gente también como que ella pudiera también manejar, pero que fueran así como, pues, por ejemplo, Potemkin, que era así, uh-huh, como un general, que, uh-huh, el güey tenía muchas ya batallas ganadas y ella sabía que le hacía chido a eso, entonces es como, ah, bueno, este güey es bueno para la guerra, que me consiga estos territorios y así, uh-huh, pero también lo quiero muchísimo.
Sí, 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 sí.
O sea, no se agarraba,
sí. Sí.
No se agarraba, sí, ningún bueno para nada, pues, o sea, de que...
Sí,
o sea,
sí, por ejemplo, no, totalmente. Este güey, Poniatowski, justamente iba a ser el nuevo gobernante de Polonia, ajá, ¿no? Y Catalina fue como de, güey, tú vas a ser el rey, ¿no? O sea, ella ya también se designaba como la que iba a imponer los nuevos reyes en esa parte de Europa, okay, porque eso fue lo que ella aprendió y así fue como ella llegó a ser ¿cómo se llama? A ser la zarina, ¿no? Entonces, esta morra manda al ejército ruso a Polonia para evitar posibles disputas e invade Polonia en 1764, amenazando a Polonia de destruirla si no ponen a Poniatowski como el nuevo rey de Polonia.
La urgencia, o sea, masculina y femenina de invadir Polonia.
Se intensifica en el invierno. ¿Sí?
Totalmente. No hay nadie que no se le haya antojado, güey.
Pero ¿qué es lo que hace aquí Catalina? Pues lo que hace fue como invadir Polonia y luego se pone de acuerdo con Austria y Prusia y fue como, vamos a dividirnos Polonia entre los tres. ¿Por qué? Porque puedo. Y vamos a pedir
Polonia es como un vape en el el antro, así ya pasa por día todo chupado por todo. Ya guácala, güey.
Pero todos tienen erizos.
Ya huele feo. Ajá, ya. Sí. ¿Me lo prestas, güey? ¿Me lo prestas?
Sí, güey. Como las papas Sabritas, o sea, que no puedes comer solo una.
Ustedes saben que Polonia fue un país que desapareció 5 veces.
¿Desapareció 5 veces?
Ajá, 4 o 5 veces desapareció Polonia. O sea, Polonia no ha existido durante mucho tiempo en el reinado, en la historia, y esta fue una de las partes cuando desapareció Polonia, porque lo dividieron.
Sí, se anexa.
Fue la tercera partición de Polonia, donde se anexa estos 3 reinos gracias a Catalina la Grande y sus lady parts, ¿no? Que logró absolutamente todo.
Polonia es como el gif ese del niño que se están peleando, los papás peleando divorciados.
El divorcio lleva a los hijos a los peores lugares.
Invadir Polonia.
Invadir Polonia.
Justamente. Y bueno, pues ahora sí viene también que el otro, que es Grigori Potemkin, ¿no? Que también es uno de los importantes amantes de Catalina.
Ay, es que lo ponen en todos lados como que fue el gran amor de su vida. Aunque no es cierto, el amor de su vida fue Rusia.
Justo, justo. Entonces, pues igual, o sea, se dicen que tenían una buena relación, que inclusive Catalina se llegó a preocupar por la salud de Potemkin en diferentes
Le llevó un
calditz.
Pues sí, también los chismecitos cuentan de que cuando ella salía con Potemkin había dos personalidades muy importantes, que una era Grigori Orlov y su hermano, que los era Alexei Orlov, ¿no? Uh-huh. El chiste de estos dos carnales eran personas muy importantes en el ejército, o sea, altos mandos, pero se decían que eran de armas tomar, ¿no? Entonces ellos fueron los que coronaron a Catalina la Grande. Cuando ellos fueron los que hicieron el golpe de Estado junto, uh-huh, a Catalina, entonces se sentían con el poder de, pues, buscar enemigos del Estado, ¿no? Entonces se dan cuenta de que, pues, Catalina y Potemkin ya están muy abrazaditos y dicen, este güey está peligroso, porque puede voltear a Catalina y puede hacer cosas que no nos favorecen a nosotros, ¿no? Entonces le pagan una visita y le ponen una...
Se lo vergan, sí.
Sí, le dan unos zapes de aquellos, unos catorrazos, uh-huh, y le dicen, ¿sabes qué? No regreses. Y pues, se va ahí. Se supone que así es como se va el mayor amor de Catalina la Grande.
No, de notebook, güey. Sí,
no. Apunta de vergazo.
Oye, pero se supone, y esto no sé si es cierto o no sé si lo exageran como en las series, uh-huh, pero se supone que Catalina también era amante de uno de los Orlov antes, sí, de Potemkin, ¿no?
De Alexei.
De Alexei.
Sí,
ajá.
De Alexei Orlov. Uh-huh.
Sí, o sea, él era el favorito, pues.
Sí, pues tuvieron un hijo.
Oye, todos los que han dicho han sido el favorito.
No, es que todos han sido el favorito por un rato. Ella gobernó 30 años. Son, okay, son 30 babies.
30 babies oficiales.
Pagaba Tinder. Daba super like y estoy siniestra.
No, ella tenía cara de que usaba
Bumble.
Sí. No creo que Catalina.
No, ¿te interesa invadir Polonia? Sí, no.
¿Cuál es la red social que es como de que tienes que poner tu número de seguidores y así?
¿En dónde?
En Raya. Ella hubiera estado en Raya, sí, super, totalmente. Sí. Así super, de que, sí, intereses, invadir Polonia.
Sí, de que.
Las joyas.
Las fotos así de siempre, ¿no? De que en París, ¿no? De que, este güey viaja. Así súper cliché todas las fotos así.
Tiene gatitos.
Todas parecidas así. Ajá, así. Y puso un emoji de una plantita. Wink, wink.
Justo.
No, de que yo sí. Si no veo plantita, no de eso.
Pero si hubiera sido Raya, porque ya no andaba con nadie que no fuera influencer, güey.
Justo.
O sea, sí.
Y bueno, pues aquí ya vienen otros tipos de chismecitos, aparte de sus lady parts, que pues también tenía una fascinación, por ejemplo, por el arte y la cultura. Era una mujer súper letrada, pero muy cabrón. De hecho, uno de sus amantes fue el filósofo Voltaire.
Pero nunca, sí, se conocieron en persona.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Zona, solo se mandaban correspondientes.
Sí, sexteaban justamente picantón durante 15 años.
Wow.
O sea, fue uno de los lady, de los, sí, babies que duró más,
güey,
tiempo.
Todos tenemos un amigo así de que Facebook, ¿no? De que, güey, ajá, este güey me cae bien.
Lo conocí en una fiesta hace como 30 años y no lo, así. De que, ya se casó, güey, good for you. Like.
Lo quieres borrar, pero dices, no, pues es que sí es,
sí,
chido.
Sí, su vida, güey, su vida, sí, me interesa.
Es bien gracioso. Sí, sí. Y si era gracioso, Voltaire.
Tener lo suyo.
Se supone que era muy cínico y ella le decía así de, oye, espérate. No seas tan gracioso.
Oye, Carmen, así.
Sí.
Hazme reír, pero no tanto.
Me estás apagando.
I'm blushing, ¿no?
No, pues ella se supone que, o sea, sí inspirada como en este... O sea, porque el que quiso introducir como todas estas ondas de la ilustración a Rusia fue Pedro el Grande. Pero pues ella siguió con eso de que trajo a muchísimos, pues, pensadores, autores, como mucha gente culta del resto de Europa hacia Rusia para justo, o sea, como que nutrir la corte y la clase alta, pues de gente inteligente.
Sí, justo. Su objetivo era que Rusia se hiciera una potencia no solo ya militar, sino que una potencia de pensantes, ¿no? De hecho, abrió muchísimas universidades, abrió la biblioteca más importante de Rusia en ese entonces. O sea, se concentró en abrir galerías de arte, en traer a todos los pensadores que se pudieran. De hecho, tenía una fascinación por lo chino, entonces mandaba a importar muchísimas cosas chinas.
Le mamaba a Miniso.
¿Vieron el chismecito de Miniso?
No, ¿qué?
De que, o sea, que justamente...
Que son chinos, ¿cómo crees?
No, que se pintaban de japoneses.
Pero obvio, güey.
Es chino, o sea, es fabricado en China, pero es diseño japonés.
Sí, pero que hasta tuvieron que sacar un...
comunicado.
Un comunicado de nosotros somos chinos orgullosamente. Sí, sí, porque los andaba enfunando, ¿no? Entonces, pero bueno, justamente ella se encarga
de
eso,
¿no? Oye,
pero sí
es cierto, porque te decían konnichiwa cuando pasabas, ¿no?
Sí, o sea, todo su asterisk es japonesa.
Sí, apenas me cayó así.
Y bueno, se sabe que Catalina leía tres tipos de libros, de placer, de información y los que le proporcionaban una filosofía, ¿no? Leyó romances, comedias populares y también algunas novelas.
Sobre ella.
Y novelas consideradas para ellas como intrascendentes por los críticos de entonces como después. O sea, ella le gustaba leer de absolutamente todo.
Está en Wattpad,
¿no? Los prohibidos también.
Los prohibidos. Prohibidos.
Los libros que no podían leer mujeres en ese entonces.
Chipeos en Wattpad.
Sí, ella puede ser lo que sea.
Ella hacía sus propios fanfics, o sea, de que ella sí era como así, sí escribía sus cositas, sus comedias y así se las pasaba pues a sus amiguitos a Voltaire y todo, pero ella decía, ay no, solo es una cosita aquí.
Es un hobby.
Es un hobby. De hecho, gracias a ella se pudo completar la enciclopedia francesa, porque en Francia como que hubo problemas por la información que estaba compartiendo, y ella dijo, no hay pedo, tráela para acá, y al escritor
yo
lo protege.
Sí,
no, yo te protejo, güey, o sea, me voy a la guerra de Francia, con Francia no hay pedo, pero que acábame esa enciclopedia. Wow. Y la financió. O sea, la morra era bastante interesante en todo eso, pues porque era estudiosa, o sea, sabía lo que se necesitaba para la Rusia, ¿no? Entonces, también inspira muchas publicaciones, ¿no? Entonces, da dinero a diestra y siniestra para que se publiquen textos científicos, agarra lo mejor de cada de las conquistas, o sea, se va con los musulmanes y es como, enséñenos cosas y adapta lo mejor que se puede de las morales musulmanas o de las cuestiones científicas. Se va igual con los ucranianos, adoptamos todo lo que ustedes, los conocimientos. Ella lo que quería era justamente tener como el conocimiento más grande de todo el mundo en Rusia.
Okay.
Y casi lo logra, ¿no? Pero, y actualmente pues podemos visitar las bibliotecas que son muy famosas dentro de esos lugares.
Creo que tiene 44,000 libros a su nombre, o sea, que tienen el nombre de Catalina la Grande, están a su nombre. Y justo si ustedes, así dato curioso igual, ella era gran amigo, como dijo Teca, de Denis Diderot, que fue como el padre de la enciclopedia, ¿no? Si ustedes agarran una enciclopedia ahorita y buscan algo sobre Rusia o sobre Francia, puede ser posible de que lo haya escrito Catalina la Grande.
Wow. Uh-huh.
También amiga de Montesquieu, ¿no?
Sí, Montesquieu también. Dicen que era mamoncísimo. Pero ella le ponía así de que, papito... ¿Qué mueves? Padre Santo, siéntate, güey.
Y bueno, pues ya, o sea, la neta, la morra sabía cosas, ¿no? En temas de relaciones exteriores, que es aquí donde a mí me gusta, pues Catalina amplió la frontera del Imperio Ruso en 520,000 kilómetros cuadrados, absorbiendo Nueva Rusia, Crimea, el Cáucaso Norte, la margen derecha de Ucrania, la Rusia,
o sea,
Blanca, Lituania,
Crimea,
Curlandia,
la historia se repite.
Curlandia y territorios del Imperio Otomano y la Commonwealth Polaco-Lituana. O sea, conquistó un chingo de territorio porque lo que ella quería era ser reconocida como una de las zarinas o la zarina más grande.
Quería que le hicieran un episodio de un podcast.
Exactamente.
En México. En 2023-2024.
En español.
Dijo, ay, ese idioma no me lo sé. No, ese me falta.
De hecho, o sea, cuando tiene acceso a Crimea y hace Sebastópolis y esas cosas, eso fue de...
¿Qué es eso?
Potemkin.
Una ciudad.
Contexto.
Sí,
okay.
Una ciudad. Pues, o sea, es como de que... Ese güey le conquistaba lugares... Pues porque era su bebé.
Crimea es una persona.
No, Crimea es un lugar. De hecho, es el que ahorita se andan también peleando también. ¿Eh?
Sebastopol.
También. Sebastopol está bien. Sí, sí. O sea, ajá. Crimea ahorita es de Ucrania.
Ok.
O era.
Ajá, es el que se están peleando. Pues el que tiene acceso al Mar Negro.
Es que lo importante es que Rusia pues, se congela todo en invierno. Entonces el chiste es de que pues, se congelan sus salidas al mar. O sea, para Noruega y así se congela todo. Y del otro lado, para arriba, pues, por el estrecho de Bering también se congela. Entonces no tienen...
Necesitan una salidita.
Ajá, una salidita con agua que no se congelara. Okay, ¿no? Entonces, okay. Para los rusos es bien importante.
Pues que no mames, pinche Rusia gigante.
Sí, y bueno, y justamente también por eso se va a engarrar con los turcos. Porque ella entiende la geopolítica y dice como que necesitamos conquistar el Mar Negro, pero también los Balcanes. No, los Balcanes es ahorita lo que conocemos como Armenia, conocemos como Georgia.
Georgia.
Es que Georgia es en Estados Unidos. Ajá. Armenia, Georgia, Azerbaiyán, y creo que ya. ¿No? Bueno, Osetia del Sur, etc. Entonces ahí se va la guerra con los turcos, los cuales los vence y les roba todos esos territorios. O sea, Catalina lo que quería era conquistas. También se va la guerra con el Imperio Persa, también los vence, expande todos sus territorios. Y ella lo que hace es intentar disminuir el poder dentro de Europa del Este, sobre todo en las alianzas de los Habsburgo. Los Habsburgo eran los reyes de Austria, los cuales tenían muchísimo poder en ese entonces. Entonces realiza ciertas alianzas con Prusia, realiza alianzas con Suecia, con Dinamarca, para poder hacer una confederación del norte, para poder, en caso de que, porque ellos siempre se iban a la guerra por todo, entonces, en caso de que nos vayamos a la guerra con tal, bueno, ya tenemos a tal aliado, en caso de que nos vayamos a la guerra con tal, ok, ya tenemos a este güey de aliado. Entonces, lo que hacía Catalina era eso, era pensar justamente en la geopolítica de su territorio para poder expandirlo y hacerle, porque a pesar de que Rusia siempre ha sido un territorio muy grande y un gran imperio, nunca ha sido el más poderoso. Entonces, lo que Catalina era buscar eso, o sea, los más poderosos en ese entonces era Francia, era el Reino Unido, eran los Habsburgo, ¿no? Entonces, ella lo que quería era hacer el contrapeso de contra esos grandes imperios y poner a Rusia en el mapa, lo cual sí lo logra con estas grandes conquistas y todas estas relaciones que inclusive se llevó bien con el Gran Bretaña, que era imposible porque se llevaban muy mal. Entonces, sí, logran hacer acuerdos comerciales y es como de, güey, creo que hay un interés más grande que territorio, que es el dinero, ¿no?
O sea, una business woman y una business world como una
Business is business. Sí. Money makes the world go.
Money makes the world.
Sí, pues ella se lo pasaba pensando, o sea, obvio sí le gustaban los hombres y todo y cogía y así, pero se la pasaba pensando en Rusia, en negocio, negocio, o sea, güey.
Siento que el chismecito de que le encantaban los hombres quita muchísimo el peso de todo lo que hizo, o sea, porque no fue tan diferente de lo que hicieron todos los otros zares anteriormente con sus amantes.
Exacto, güey, es lo que iba a decir, o sea, no es por meter esa carta, pero pues, sí, güey, o sea, si fuera vato, neta, ni lo mencionaría.
No, sí, todos los hombres poderosos, pues también le gustaban las mujeres, pero nadie lo menciona justo porque, pues, eso no es importante, ya sabes, pero en la historia de Catalina sí es muy, muy, o sea, como que sí mencionan mucho de que, ah, pues es que era bien putilla, ¿no? O sea, sí, igual y sí, ¿no? Pero eso no le quita lo genio. O sea,
¿y por qué dicen que se cogía caballos?
Ah, ese es otro chisme, pero ese sí es chisme.
Eso lo inventaron.
Ajá, eso es un
chisme, pero
porque según es como...
¿Quién lo inventó?
Pues seguramente algún...
Algún noble, pues porque...
O sea, que después de que se murió, de que...
Pues, por ejemplo, en la serie de The Great, que es muy buena, véanlas, no está para nada basada, o sea, no es no está...
Sí, literal, así.
Está como de alguna manera basada en la historia de Catalina la Grande, pero hay muchísimas cosas que no son correctas. Sí. O sea, por ejemplo, la mamá de Catalina no se muere hasta después de que ella ya está en el poder. O sea, cosas
ahí
que...
Ahí sale que la mamá de Pedro la tenían como momia, ¿no? Y luego busqué y ni siquiera la conoció.
Ajá, o sea, sale que ahí inventaron la montaña rusa y así, o sea, como de que es que es de comedia y sí salen muchas mamadas y todo, pero lo que sí me gusta es que tiene como bastantes cosas que sí son ciertas y le dan como un toque muy cómico que hace que todo sea así como más pasable.
Sí. Y te enseña de por medio.
¿Y sale lo del caballo?
Ah, y en lo del caballo, perdón, cuando ella entra, o sea, al poder, bueno, cuando ella llega, pues es una extranjera, ¿no? Entonces es de que pues le inventan algo porque pues es una extranjera que llega de que una perra extranjera a la corte y aparte nos quiere pendejear a todos, ya sabes. Entonces le inventan que se coge caballos. Pero yo vi, o sea, eso no sé si es verdad cuando entró a la corte, pero yo vi una caricatura de que sí era pues de ese tiempo, de que cuando se murió, o sea, bueno, le dio un infarto. Sí. Y cuando le dio el primer infarto, dijeron que era porque se le cayó un caballo encima, porque se lo estaba cogiendo. Y que el arnés, de que ya era, pues ya era de que el rumor, pues, de que te coges un caballo una vez y ya eres la
cogida. ¿Ustedes creen que AMLO sí se cogió una yegua?
¿O lo inventamos?
¿O lo inventaron sus detractores? No, sí, hay una nota de periódico.
Hay una nota de periódico.
Hay una nota de periódico.
Órale, yo digo
todas
que
las opiniones políticas dichas en este podcast posiblemente no sean reales, pero posiblemente sí.
Pero posiblemente sí, yo digo que sí.
Aparte, el artículo de AMLO sí dice así de que una yegua que estaba chida. O sea, no es como...
una yegua culona.
Dicen cómo se llamaba y todo. O sea, que ponen el nombre de la yegua.
Esa me empieza a notar.
Alguien de su pueblo de Tabasco dijo que, sí, ese güey se cogió a la tuerca. Ya sabes.
Sí, dicen el nombre de la yegua.
Si yo trabajara en un periódico y ya... ¿Me van a correr? Sí, harías una nota así.
De que así sobornas al editor para que la publiquen, ¿no? Bueno, rápido terminando con Catalina la Grande. Ahorita seguimos con
Amlo.
Catalina la Grande hizo dos cosas que no había logrado Rusia, que eran relaciones con China y relaciones con Japón. Con China se empezaron a llevar bastante bien, debido a que, como les dije, a Catalina le gustaban mucho las cuestiones chinas. Pero, ¿qué pasa? Bueno, a pesar de que hicieron un acuerdo en 1762 sobre el comercio ruso-chino, hay un problema muy grande debido a que sucede el genocidio de Zhuangar, en el cual los chinos eliminan a todos los zhuangares mongoles y los sobrevivientes se esconden en Rusia. Entonces, pues Catalina dice, como sabes qué, pues si están aquí en Rusia, porque a ella le convenía tener más población, o sea, aquí son protegidos por el zar, ¿no? Entonces eso crea roces con China, porque en ese entonces China era...
¿Roces? No es cierto.
Roces y no de los ricos, no. Con China, o sea, ¿por qué? Porque justamente pues China era una potencia, ¿no? Y todo el mundo quería convencer con China y llevarte mal con él no era nada conveniente. Por lo que... Catalina establece que no moriré hasta que haya expulsado a todos los turcos de Europa, suprimido el orgullo de China y establecido el comercio con la India.
Wow.
¿No? Que era lo que eran los objetivos principales de Catalina, lo cual no logró nada. Pero
bueno, Turquía lleva un rato pidiendo ser europeo, entonces en teoría los turcos no están en Europa.
Sí, y bueno, se dice que llamó al emperador Qianlong, Qianlong, dice, bueno, está en francés.
Jake Long, el dragón occidental.
Lo describe como mi vecino chino de ojos pequeños.
Sí.
Y bueno, con los japoneses sí empieza a tener ciertos roces. ¿Por qué? Pues porque Catalina lo que hace es mandar la conquista de las islas... Bueno, de unas islas que están por allá, las Islas Kuriles y la península de Kamchatka. Esto está así hasta el otro lado del mundo.
Ahí está.
Ah, sí, esta es la península.
Amo que haya un mapa, qué paro.
Y las Islas Kuriles están por acá.
Ok.
Y bueno, se manda a conquistar eso, que de hecho eso causa la guerra sino-rusa, 100 años después. Pero pues desde ahí empiezan las tensiones porque Japón también empieza a ser el Japón imperial y un shogunato muy poderoso. Entonces lo que hace Catalina es establecer como límites territoriales con ellos para no agarrarse a zapes porque estaba en guerra en otro lado del mundo. Entonces justamente Catalina la Grande lo que hace es esto, la expansión y la creación de una Rusia global, la cual también se le va por el otro lado porque abarcó más de lo que podía agarrar y causó grandes hambrunas y muchas muertes alrededor de Rusia porque todo el comercio, todo el grano que se sembraba ya se estaba comerciando, no era para el consumo ruso, entonces los rusos empezaron a morir de hambre y esto empezó a crear mucho descontento dentro de las poblaciones, pero de ahí en fuera logró bastantes cosas, ¿no? O sea, ya sabes que se joda la población, pero Rusia era rico en ese entonces.
Muchas escuelas, muchos libros.
Muchas escuelas, muchos libros.
Pero ¿quiénes? Todo era para la
pero
clase.
Pero ¿quiénes pueden allá entrar? Ajá, exacto, ¿no?
Sí, okay.
Es así como el tema de Porfirio Díaz. Es que Porfirio Díaz fue el mejor presidente para México, pero no el para los mexicanos.
Sí, sí, sí.
¿Qué? ¿Qué verga estás diciendo? Sí, sí, sí. O sea, pues así era Catalina la Grande.
Así.
La mejor zarina para Rusia, pero no para los rusos.
Pero no para, los,
para
rusos.
Los rusos. Exactamente, exactamente, justo.
Sí, entonces la morra, pues sí, hizo muchas cosas buenas dentro de Rusia para... la aristocracia rusa, porque era parte de la aristocracia, y sí logró muchos objetivos, aunque también se le fue juzgada por las maneras en que los intentaba lograr. Yo pienso que era estratega, simplemente.
Sí, era una chingona.
Era una chingona, la neta. Y por eso se ganó, pues justamente, El sobrenombre
Catalina de la Grande.
¿No? Porque si dijo como Pedro el Grande, Catalina la Grande son lo mismo, lograron cosas chingonas. Sí, ellos sí pensaron cosas chingonas y lo lograron. Pero pues bueno, finalmente muere Catalina la Grande el 16 de noviembre de 1769 a las 9 de la mañana. ¿De qué muere? ¿Lo tiene Siker?
Del 69 con un caballo.
1796. Aquí dice, el 16 de hecho está la narración completa. El 16 de noviembre de 1796, Catalina se levantó temprano en la mañana y tomó su habitual café matutino. Se dispuso a trabajar en sus papeles. Su doncella María Perekushinka la dejó, que se había dormido por mucho tiempo, y poco después de las 9 la encontraron en el suelo con su rostro violáceo, el pulso débil y la respiración superficial y dificultosa.
Y es que en ese tiempo se morían de la nada, ¿no?
El médico de la corte la diagnosticó un derrame cerebral. Y alrededor de las 9:45 falleció. La autopsia confirmó derrame cerebral como la causa de la muerte. Pero bueno.
De hecho, igual otro chismecito cuenta que, o sea, si ustedes van al río en Moscú, en el canal de Bolotovini, que ahí está la estatua del Pedro el Grande, junto está la estatua de Catalina la Grande, ella mandó a hacer las dos, pero justo les dijo a los obreros de que la mía...
Hasta que...
Más grande, güey. O sea, de que
hasta
la de
que
Pedro,
tope.
La de Pedro, así justo, hasta topar con pared, papi. O
la sea, de ese güey con, sí, con lo que sobre, ¿no?
Con cascajo, güey, tú métele
ahí. Con monedas.
Y bueno, el testamento de Catalina, descubierto a principios de 1792, dice que extiende mi cadáver vestido de blanco con una corona de oro en la cabeza. En ella escribe mi nombre de pila. O sea, Sofía. El traje de luto debe usarse durante 6 meses y no más. Cuanto más corto, mejor.
Hey. Y pongan cuando muere una dama de Jenny Rivera.
Y bueno, la emperatriz fue enterrada con una corona de oro en la cabeza, vestida con brocado de plata. 25 de noviembre, el ataúd recientemente decorado con tela dorada fue colocado sobre una plataforma elevada de luto en la Gran Galería, diseñada y decorada por Antonio Rinaldi.
Sirviendo coño hasta muerta.
Sí. Sí. No, pues, sí. Quiero ver la...
Contilina la Grande. Contilina la Grande.
Sí, pero así el chismecito. Yo quiero ver dónde está su corona porque va a estar impresionante así verla, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, el rubí así, pinche rubizón.
Sí.
Yo vi algunos otros chismecitos, uh-huh. no sé si ustedes échalos. Hayan visto sobre ella. Había un chisme que lo vi en varios lugares que, pues también, o sea, yo me eché los videos esos de Nat Geo de Catalina la Grande, se supone que era.
En 1729,
ella era bastante mojigata. Había uno que decía que ella tenía a una, o sea, que sí tenía muchos amantes y todo, pero que a todos los les hacía exámenes, o sea, que fueran a estar sanos, pues, y que mandaba a una amiga suya, pues alguien de la corte, a probarlos antes. O sea, de que
qué gran chamba.
Si se te pone verde, ya no me lo mandes.
No, pues si no hace su chamba, qué hueva, güey. Okay. O sea, de que quería ver si era good dicking. Un buen palo para los que no leen inglés.
Y bueno, también los chismes que vienen alrededor de ella finalmente son sus hijos, ¿no? Ya que tuvo 4 hijos. Pablo I de Petrovich, Ana Petrovna, Alexei Griberovich y Elizabeth Grigorieva.
¿Y si los quería?
A ella le cagaba a su hijo Pablo, ¿no? O sea, de que no quería que él gobernara y quería que su nieto gobernara, uh-huh. pero al uh-huh. final sí dice, o sea, el hijo se puso así de que, güey, pues yo soy el hijo y soy el zar, pero gobernó como 4 años y luego 5 años uh-huh. y luego su hijo hizo un golpe de estado y ya gobernó él porque sí. pues era un pendejo también.
Y es que este era el hijo de
el legítimo
de Pedro III, entre comillas, ¿no?
Que Catalina decía, no es de él, pero cómo se parecen. ¿No?
Sí, sí, justamente. Justo que decía cómo se parecían. Sí. De hecho, él, creo que lo dijiste tú, Tika, el nombre de ese amante.
Poniatowski.
Ajá, el Poniatowski, le decían el negrito, pero tenía un hermano.
Ese fue el último, ¿no?
Ese fue el último, pero el negrito, o sea, primero pasó el hermano del negrito, que tenía 18 años, y ahí dijo, no, ¿sabes qué? Con el hermano, no, pues está muy chiquito, porque se llevaban 40 años. Pero resulta de que ya cuando jubilan al negrito, él cuenta igual los chismecitos que se enamora de una de las nietas de Catalina. Okay. La grande. Uh-huh. O sea, que Sí, hermano de leche. Es mi grito.
Hermano de leche.
Luego, el otro hijo, Alexei Grigorovich, era hijo de Grigori Orlov, que, pues, bueno, pues también ahí estuvo presente. Y finalmente, uno de los chismes más grandes es de su hija Elizabeth Grigorieva, ya que se decía que era hijo de Potemkin, de su más grande amor, pero que nunca fue reconocida por Catalina. O sea, que fue un embarazo secreto, ¿no? Porque pues, decían que era la hija ilegítima de Potemkin y Catalina, pero no se sabe exactamente, o sea, de quién es hija esta persona, ya que se estuvo muy en secreto, ¿no? Entonces, posiblemente sea de Potemkin, posiblemente no.
Posiblemente no. Hablando de Potemkin, hay igual un chismecito que se me hizo interesante, porque no sé si ustedes conocen una película que se llama El acorazado Potemkin.
Ah, que es la, se supone que es, o sea, la mejor película, la más este mamona hecha.
Yo la verdad que no la he visto, pero, o sea, un acorazado es como el barco más grande en una naval. Uh-huh. O sea, están los destructores, pero el acorazado es, o sea, si le ponen tu nombre al acorazado, es que eres así, es el más grande honor.
Una verga, pues.
Entonces, en algún punto, el acorazado, por ahí del 1905, había un acorazado que era el acorazado Potemkin, y se supone que, pues pasa en la película de que ¿qué pasa en la película? O sea, como que representan los inicios de la Revolución Rusa, ¿no? Uh-huh. Pero empieza todo porque se rebelan las personas en el barco. O sea, digamos que si se pueden rebelar en el acorazado, o sea, los mismos tripulantes y marineros no les daban de comer y estaban muy enojados con el capitán, que es como una metáfora para el gobierno, se rebelan en el barco y lo terminan, creo que, hundiendo, ¿no? El chiste es que hacen esta película muchos años después. Para el aniversario de la Revolución Rusa, y se supone que es la mejor película del mundo.
Del mundo.
Del mundo.
La más hecha, la mejor.
La que le pondrías a un
cavernícola.
Suscríbanse al Patreon si no entendieron esa referencia.
Sí, pero se supone que es la mejor, pero tiene también esta película mucho chismecito, porque cuenta la leyenda de que mientras estaban grabando la película, pues se atrasaron, y la película ya estaba proyectándose en el Palacio de Invierno, y la seguían grabando. Entonces, pues, mientras estaba empezando la película, aquí estaban grabando la siguiente escena y tuvieron que, así como tameme, bueno, como carrera de relevos, así pasarse.
No mames. Justo, y aún así es la mejor.
Se supone que es la mejor.
¿Sabes? Pues yo estoy en desacuerdo. Yo creo que la mejor película rusa de todos los tiempos es Anastasia de Disney.
Anastasia. Es una gran movie.
Juntas en París.
Si ustedes han visto cualquiera de las dos películas, dejen en los comentarios y debatan cuál es la mejor.
Güey, pero es que, o sea, sí está cabrón como la historia son puros chismes, porque neta, si lees la misma historia de diversas fuentes, te salen cosas diferentes y hasta contradictorias. O sea, yo leí un chisme de que Catalina, porque aparte estoy segura de que decían todo esto de ella, ya sabes, o sea, de que a mí me han inventado chismes y me siguen 50 personas, ya sabes, sí. O sea, de que, entonces estoy segura de que todo esto se decía, pero vi un rumor que decía que ella era bastante mojigata, o sea, que todos sabían que ella le encantaba coger y todo, pero que una vez le dieron un cuadro de dos personas teniendo sexo y que lo mandó a guardar, que no
dijo,
sé qué, que estaba muy indebido y que la chingada, y vi otro rumor que decía que ella era tan abierta sexualmente que había cosas en el palacio con forma de pene. Entonces la única manera de saber es pues ir al museo en Rusia y ver si hay sillas con penes. O sea, si alguno de ustedes ha visto una, me avisa.
Ella, o sea, se supone que ella era bien abierta con todos sus amantes. O sea, de que
a lo mejor el cuadro estaba culero, ¿no?
A lo mejor casi de que sí, muchas gracias. Sí, mucho con macarrones, ¿no? Así, muchas gracias. Vamos a poner el refri.
Claro, güey. O sea, a una le encanta coger, pero no tienes un cuadro de dos güeyes raros.
Ajá, justo. Cogiendo, ¿no?
Está taqui, ¿no? Está de mal gusto, exacto.
Bueno, es que depende, ¿no? O sea, ¿qué tal si
tienes un den?
Tienes un den.
Den. Sí, o sea, pero se supone que ella era bien abierta. O sea, de que yo no quiero que me inventen rumores. Yo me estoy cogiendo a este güey. ¿Sabes? De que,
y ya coge no. bien. Ajá. Y al chile ya que no, envidienme.
Ahora otro. Sí, o sea,
¿quién de ustedes se puede coger el rey de Prusia? Ah, ninguno, ¿verdad?
Pues además es que en el palacio no podían estar pues los monarcas a solas porque los mataban, entonces era todos los soldados y las damas y todos los que estaban, pues todos se sabían el chisme, entonces.
Sí, justo, o sea, ella era secreto a voces, pero pues ya.
Sí.
Es como Dumbledore, así, apenas vi Harry Potter 1 frito, así de que lo que pasó ayer con Voldemort es un secreto y por ende todo el mundo lo sabe.
Exacto, exacto. Literal,
todo el mundo ya lo sabe, güey.
Ya se corrió el chisme.
Eso, pero con las sillas de pene de Catalina.
De Catalina, sí. Nunca sabremos. Pero sí, así el chismecito de Catalina la Grande. ¿Cómo lo vieron?
Muy grande.
Muy grande.
Muy
grande,
bien. ¿Verdad?
Excelente.
Bueno, enorme. Chismecito, bueno, pues, sí. Enorme chismecito.
Hace
enorme,
falta, sí. Lo que decíamos ahorita fuera del aire, de que si hacen falta historias así de morras chidas, de que, güey, pues nada más hizo, o sea, cosas chidas. Era
y contabas como con el lente de la actualidad, ¿no? Porque tú pones a leer a Catalina la Grande del 1950, van a decir, no, es que cómo crees ser una mojigata, la, la, la. Y ahorita ya es de que, oh, empoderada, verguísima, sí, todo bien, la chingona. Todo bien. Sí. ¿No? Y por ejemplo, tenemos un capítulo que lo vayan a ver. Ese capítulo lo hice yo solito. Fue un monólogo. ¿Quieren monólogo? De Juana de Arco. Pero estaría padre volverlo a hacer porque es una historia interesantísima. Porque primero era la mejor. O sea, de que la divinificaron tanto. Y al final, cuando ya no le sirvió, fue como de...
¡Es el diablo!
Ya, sí, es el diablo, mátenla.
No mames, sí.
Quémela
sí,
por bruja.
Sí, o sea, está muy padre la historia. Uh-huh. Justo es lo que nos gusta hacer a nosotros. Y visibilizar esas historias que no han sido contadas de nuevo. Uh-huh. ¿No?
Y también yo quisiera como recomendarles a toda su audiencia la serie de The Great, o sea, ya la había mencionado, pero sí, de verdad está muy buena. O sea, no solo es como de las mejores series así del pasado, lo que es la mejor serie de comedia, de las mejores que yo he visto. Se me hace cagadísima, está muy buena. Está, creo que
está en Star Plus.
Creo que está en Star Plus, ajá, o Star Play, y en Star Plus.
En la torrente.
En un Star, güey, es de Hulu. Sí,
ustedes. Nadie les está diciendo Great, que se pirateen esta serie, pero.
No, sí. Si no torrenteamos la cultura se Netflixea. Rómense todo, ¿no?
Y hay otra que está en Star Plus, esa sí está ahí, que se llama Catherine the Great, que la protagonista es Helen Mirren, y está muy, muy buena. Es como desde que hay el golpe de estado y ella empieza a gobernar hasta que se muere, y son 4 episodios nada más de 1 hora cada uno, y está muy buena, está muy bien hecha. Entonces, si les interesó esta historia, la verdad es que está muy,
sí,
muy
the,
buena.
The Great, recomendadísima. Yo les recomiendo otra, bueno, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas en el cine y la televisión que hablan de Catalina, pero yo vi la primera, o sea, de 1934, que se llama The Scarlet Empress, y justo la vi por eso, porque dije, quiero ver cómo la ponen en 1934, y en efecto la ponen así como así, la diosa del sexo, una perra, así, ¿no? Okay. Casi, casi, de que era lo único que hacía y tenía
personas. La villana.
Justo, la villana. Entonces, está la padre villana. para que comparen las visiones.
Muy bien.
Me gusta,
yo no
me
tengo
gusta.
Nada que recomendar.
Si Catalina la Grande viviera ahorita, tendría un feed con Bizarrap.
Si Catalina la Grande viviera ahorita, sería Sandra Cuevas.
Perfecto.
Un feed con Bizarrap,
güey,
sí.
Toda esta historia, no sé si vieron el tráiler de la nueva película de Jennifer López.
No mames, no, ¿cómo crees?
Güey, es Catalina la Grande. O sea, véanlo, se llama This Is Me, 2, 3 puntos, now.
Órale.
Güey, no, este tráiler está loquito. Ya el tráiler ya es... Ya es una experiencia.
Necesito que reacciones, güey.
Sí, güey.
Luego lo ves.
Lo va a ver, lo va a ver. Ok. Y ya para acabar el podcastito de chismecito, al final nos gusta recomendar 3 cosas, pero recomendar lo que sea.
Ok.
Para lo que se les ocurra.
Ok.
¿Qué recomiendan? Bueno, si quieres, te recomiendo tú primero, güey.
Sí,
lo que piensas.
En lo que pienso.
Güey, no vengan a hacer podcast enfermos. Estoy viendo The Office otra vez. Es demasiado incómoda, pero está muy buena. Entonces la voy a recomendar a partir de la segunda temporada, porque la primera sí está muy pesada. Pero si la logran pasar...
Si la logran pasar, se pone buena.
Se pone buena, se pone romanticona. Y también estoy viendo las de John Wick. Y creo que las puedo recomendar, porque creo que si quieren pasarse un rato solo viendo nada...
Escuchen mejor Historia para Todos Podcast.
Pueden escuchar Historia para Todos Podcast o ver las de John Wick, porque esa sí es una película que pones y nada más ves y no piensas en nada, porque solo son putazos y ya. O sea, son balazos durante 2 horas y no piensas en nada porque
te pudre el seso.
Esa es la trama, no
esa
pensar.
Esa es la trama.
Suena cabrón.
Sí.
Suena buen plan, pero frito si no. No las aguanto, güey.
Frito no, pero si no tiene nada que ver, vean John Wick.
Va. Esas son las 3 recomendaciones.
Yo les recomiendo How To With John Wilson en HBO. Es como comedia, pero es que no lo entenderían. Tienen que verlo. Pero
es
véanla.
Como culto, así. No, es como
no
search,
lo entenderían.
Así.
Sí, no, o sea, no lo puedo explicar, pero pues es un güey que graba
footage. Para no spoilearlo.
Sí, o sea, es un güey que graba footage de Nueva York, o sea, de que un chingo de cosas, y le pone como un monólogo encima, pero hace sentido la imagen.
Órale,
y
bien.
A veces triunfas y un güey que en el metro que se le cayó su pizza, ya sabes. Ya, o sea, ajá, ese tipo de humor está muy cagado y duran 20 minutos, entonces está bien tranqui. Acabo de ver una película en Movie que me gustó mucho que se llama Sick of Myself. Me mamó, es de una morra que es adicta a la atención. O sea, como sí, Munchausen tipo, y se enferma a sí misma como para tener un chingo de atención, pero pues se pone muy cabrón. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa recomendaré? Vayan a comer a... No, no es cierto. Es que ahorita contamos un restaurante.
No, no, vayan. Si quieren saber el contexto, vayan al Patreon. El gran contexto feo.
Sí. Pero, a ver, última cosa que recomiendo. Esto no lo recomiendo porque no lo he probado, pero me acaban de contar ahorita fuera del aire que hay un restaurante el güey que salía en los Power Rangers. El Power Ranger verde. El actor ahora puso un restaurante aquí y ahí está su restaurante. Entonces,
dato, el Iker siempre que viene a alguien al podcast, siempre que venimos al podcast, está diciendo vamos, pero parece el güey no tiene la capacidad de ir solo, entonces a huevo quiere que lo acompañe.
Quiere que alguien le diga si está bueno.
Ajá,
si,
exacto.
Si usted, se llama Sugiyoshi.
Sugiyoshi, o sea, pero siempre, cada invitado, es que aquí al lado hay uno que no sé qué.
La semana pasada y esta, güey.
No más, güey. Es como la décima vez que lo mencionas, te lo juro. Me he pedido hasta la madre. O sea, es que siempre lo dice fuera del aire. Esa es la cuestión.
La antirrecomendación.
Y ya. Véanme en Twitch. Estoy como una Fanta, porfa, uno.
Yeah. Sí.
Uno.
Qué poca, ¿no? No sé si yo hice una cuenta y se me olvidó o si alguien me lo robó porque la cuenta no tiene nada.
Eso me pasó en Letterboxd.
Hay personas que hacen eso. O sea, por ejemplo, de que ven que alguien está subiendo mucho de fama y se hacen una cuenta con así Cristiano Ronaldo. Entonces, cuando se vuelve muy famoso, es de que, pues te la vendo, güey. O sea,
sí, y ya soy CR1.
Oficial.
¿Pero quién crees que es el CR7? Porque no estaba Cristiano Ronaldo.
Como Belinda, güey. Hay una Belinda que se niega a darle la cuenta de @Belinda.
Ah, por eso se llama Belinda Pop.
Ya. Yo sí me quedaría con... Si yo fuera el dueño de Belinda, me quedaría con la cuenta.
Sí, ¿no? Pero aparte es como una tailandesa, o sea. Que vale verga Belinda. Pero pues, good for her.
Yo recomiendo... Empecé a ver una serie así hace poquito que se llama Has Been Hotel. Es animada, no sé si les guste, pero...
No es anime.
Es una serie animada, pero se trata como de el cielo y el infierno. O sea, es musical, eso da un poquito de flojera, pero la neta está muy buena. O sea, está muy cagada, muy chistosa, es comedia. También en Movie vi una película que se llama Ninja Baby. Si nos están escuchando, morras. No es una película para morras, pero sí que sí es como muy chick flick, de que sí les gustaría si la ven, está en Movie. También, ¿qué otra cosa estaba viendo? Pues aquí nos recomendamos Poor Things, ¿no?
Fue en el Patreon.
Ajá. Bueno, yo se lo recomiendo aquí. Vayan a ver Poor Things. Está muy buena esa película.
Pobres criaturas.
Sí, y ya. Yo creo que ya.
Yo cambio mi recomendación también por eso. Vayan a ver Pobres Criaturas.
¿Sí está buena?
Está bien buena, sí.
Es la favorita para los Oscars, seguro.
Hoy son, ¿no?
¿Ya fueron?
Mientras estamos grabando, es la ceremonia.
No fue en la mañana, porque vi que Ibarreche salió a las 9 de la mañana en Azteca hablando de los Oscars.
Ah, seguro sí, fueron, pero dicen que es la favorita.
Okay.
Buena.
Ah, también, no sé si ustedes hayan visto The Voice, la serie.
The Voice. Apenas estoy viendo.
Esa está en Prime, está muy buena, pero ahorita salió una como...
Gen V, ¿no?
El Gen V, esa está muy buena, la acabo de terminar, está muy buena.
Vieron que van a hacer un spin-off mexicano con García y... Yo pensé que era fake news, pero creo que...
No, sí, es real, van a hacer un spin-off mexicano de The Voice, va a estar muy extraño.
Qué bueno, porque me asusté de que hace poquito...
Hace poquito
le dije a mi novio una noticia de que, güey, ¿sabías que van a hacer una expo de ternurines en el Jumex?
Bien, y yo quiero ir.
No, era del Día de los Inocentes. Ah. Y Gabo en su trabajo esparciendo la noticia.
¿Cuál es el hype de los ternurines?
Güey, ¿no los has visto?
Sí los he visto, pero son las nuevas figuritas de porcelana de la señora.
Ese es el hype, están hermosos.
Güey, yo cuando fui a Japón era de que ternurines everywhere. O sea, de que me quedaba así viendo. Dije, no,
sigo una morra en Twitter que se llama Meredith Gray, una cosa así.
Sí.
Y siempre habla de ternurines. O sea, y ahora tengo estos.
Son los mejores stickers de WhatsApp, la neta.
Están cute.
Los ternurines. Yo les recomiendo Mis recomendaciones siempre son raras.
No, espérate, los ternurines son los nuevos Funkos, güey.
Los ternurines
Los ternurines son los nuevos, guácala, los como funkos. Rosita fresita y cositas así, ¿no? Es más de girl.
Si coleccionas
como
funkos,
los Thai, bueno, son de otaku. ¿No?
Ajá.
Los Thai. O sea,
no, ¿cómo se llaman los dos hermanitos de Sanrio?
Ay, no sé, pues son los monos esos.
Los monos esos, que siempre coleccionaban las abuelitas, así. Son los nuevos ternurines.
Son los nuevos destroyers.
Son los nuevos destroyers.
Sí, son los nuevos destroyers.
Yo voy a recomendar lo mismo que la semana pasada. I can't stress this enough. Cómprense unas pantuflas verga. No hay nada como unas buenas pantuflas. Así
pero
que te agarre.
¿De dónde
pie,
son,
güey? ¿De dónde son tus pantuflas verga?
Las pedí a Amazon.
Mm. ¿Pero cuáles son?
Buscas pantuflas verga.
Te van a salir en forma de
pene, aparecen. Verguísima.
Yo tengo unos Crocs tie-dye con peluchito adentro. Esas son
uf, sí, o sea, el chiste de unas buenas pantuflas es que te agarren bien el pie, que no las andes chancleando, pero si se te atraviesa un oxo, puedes ir porque tienen suelita.
Ajá.
Verguísima. Compres unas pantuflas, duerman. Importante dormir. Es mi segunda recomendación.
Crucial.
Duerman, pero de que, o sea, si no tienen nada que hacer, apaguen el teléfono y duérmanse. Me lo van a agradecer después. Y la tercera,
compren un Pikachu chino.
Prepárense, sí, para el apocalipsis.
Pikachu chino. Lo compré en una tienda china. Está horrible y me encantó. Y vayan a buscarlo. Se llama Pikachu chino.
¿Cuánto te costó?
Nah, como 100 baros.
Ay, eso está bonito. Ya le agarras cariño después de un
rato. Después de 2 horas viéndolo ya.
Sí. Lo que pasa es que había dos versiones. Estaba este y había uno que tenía como un moñito así como de lencería aquí arriba, así como de encaje.
Picachet.
Coquet.
Era picoquet, así.
Picoquet.
Picoquet.
Pikachu y picoquet. Entonces, amigos, muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que los queremos mucho.
Suscríbanse al Patreon.
Suscríbanse al Patreon. ¿Dónde los pueden seguir ustedes? En todas sus redes sociales.
En todos lados, como Ninas Bien MX. Y en Instagram personal es una Fanta Porfa.
Y yo soy Fur con triple R, pero tienen que buscar todo el user en Instagram porque me banearon. Entonces,
órale.
Búsquenlo bien.
Fuertes declaraciones.
Si algún proyecto que quieran hablar, presumir, comentar.
Pues ya viene, no sabemos cuándo, pero ya viene la quinta temporada de Niñas Bien. Pronto, espérenla. Tal vez para. ¿Cuándo sale este? Órale. ¿Como en dos?
En 2 semanas.
Yo creo en 2 semanas.
Esperemos que ya esté la quinta temporada de Niñas Bien. Si no, pues ahí sintonícenos. Y nada, ¿tenemos algún otro proyecto? Bueno,
síganos en nuestro canal de YouTube. Eso YouTube es muy importante.
Estamos haciendo en vivos los miércoles a las 8.
Uh-huh. Buenísimo, buenísimo. Entonces, amigos, acuérdense que los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un.
Wey.
Bye.
Bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.